Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 2 de octubre de 2014. Ayer el representante del Estado español en Cataluña, que aunque parezca increíble es el jefe de los golpistas antiespañoles, Artur Mas, protagonizó dos incidentes que aunque al vágulo y blándulo presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pues le parecerán nimios o en todo caso archivables u olvidables o sesteables, tienen una enorme gravedad. Por una parte, en el Parlamento, este que ha elegido como su ídolo, como su caudillo, al mayor ladrón de Europa, a Jordi Pujol, von Pujol de la Pujolandia, es decir, ese Parlamento encargado del encubrimiento de los delitos económicos más graves de Europa, de la creación mediante la corrupción política de la fortuna más grande de Europa en una familia, en una dinastía y sus aledaños, ese mismo Parlamento hoy, a pesar de lo que firmó el Tribunal Constitucional, ha puesto en marcha el referéndum, el plebiscito golpista para la destrucción de España. Y al mismo tiempo ha amenazado con la violencia en su recurso ante el Tribunal Constitucional, que en el mismo Parlamento ha despreciado. De manera que el golpista Artur Mas, que es el que representa la ley en Cataluña, el golpista Artur Mas, que representa la vigencia del régimen constitucional en Cataluña, perpetró ayer dos fechorías. Una, ciscarse en la decisión del Tribunal Constitucional y seguir adelante valiéndose de una mayoría parlamentaria en contra de la decisión del Constitucional. Llegando al extremo, esta presidenta toda mandíbula, que es como la presidenta de Popeye del Parlamento, de negarle la palabra a Albert Rivera, pero por narices, dice que me da igual, que tenía derecho a hablar, pues le quita la palabra y dice que me da igual, porque era votar porque sí lo que es ilegal. Y al mismo tiempo, y esto es lo que ya es un asunto que incluso a un señor que ha hecho de la cobardía un arte y va camino de convertirla en un oficio, Mariano Rajoy, debería llamarle la atención. No digo ya cómo ver la sensibilidad, porque yo creo que la sensibilidad de Mariano es la de una ameba aproximadamente, o la de, no sé, la de un fósil, de un trilobites. No, como ver siquiera el sentido común, la sensibilidad política de que en Cataluña está pasando algo muy grave. Porque si tú apelas al Constitucional y por un lado te hacen un recurso en el que te amenazan, como amenazó ayer Artur Mas, con la violencia si no se hace caso del recurso, y al mismo tiempo en el Parlamento se hace caso omiso de la decisión del Constitucional y se sigue adelante como si no se hubiera prohibido el proceso del plebiscito separatista, algo está fallando aquí. Y sobre todo cuando el que perpetra las dos fechorías en el Parlamento es Artur Mas y en el recurso es Artur Mas, es el representante del Estado español en Cataluña. ¿Cómo es posible que el representante del Estado español se alce contra el Estado español, a pesar de lo que diga el Constitucional, y además amenace con la violencia al Estado español? Él, que debería defender precisamente de la violencia la legalidad de la que vive y de la que cobra. Pero la frase además no admite dobles o triples interpretaciones, como acostumbran a hacer los majaderos que rodean a Mariano Rajoy y que siempre lo convencen de que no haga nada. No, dice que la frase es textual, que es difícil prever las consecuencias de que se le lleve la contraria, de que no se haga el plebiscito, porque dice que una vez dijo el Consejo de Europa que cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta el extremismo político e incluso la violencia. Es decir, que dado que el extremismo político lo representa Artur Mas, que el proceso de extremización, valga el barbarismo, es decir, el extremismo institucionalizado lo representa Artur Mas, que el golpismo parlamentario en el Parlamento de Cataluña, lo mismo que la corrupción de su jefe, socio, cómplice, Puyol, lo representa también Artur Mas en ese Parlamento, que el mismo que representa la legalidad española amenace con la violencia al Tribunal Constitucional y al Estado español. Esto debería hacer reflexionar, repito, incluso a una especie de ameba o percebe enorme que se caracteriza por tomarse a broma o no tomarse en serio absolutamente nada. Hay que recordarle al señor Mariano Rajoy, porque seguramente ya lo habrá olvidado, está rodeado de catalanes tan inútiles que se lo habrán hecho olvidar, pero conviene recordar que en Cataluña ha habido 30 años de terrorismo por 50 en el País Vasco. Esos 30 años de terrorismo contemplan cerca de 200 atentados terroristas, entre ellos algunos secuestros y algunos asesinatos. Que ese terrorismo en Cataluña siempre estuvo ligado a la ETA y que la ETA es un grupo terrorista absolutamente íntegro porque lo ha legalizado el mismo Tribunal Constitucional, para muchos prostitucional, a las órdenes de Zapatero y de Mariano, que han permitido que la ETA domine en estos momentos medio País Vasco y un tercio de Navarra. Naturalmente, si no se les da lo que quieren, claro que va a volver la violencia. Pero ¿cree don Mariano Rajoy que todos estos etarras que él ha soltado gratis, sin arrepentirse, que ese Bolinaga, que lleva 2 años y 4 meses en la calle, el torturador de Ortega Lara, el asesino de 3 guardias civiles, va a dejar de tirar otra vez de pistola si se le lleva la contraria? Pero si le ha ido muy bien, si van ganando. Si el Estado español no cede, por supuesto que volverá el terrorismo. La única duda es si lo hará directamente en Cataluña o indirectamente a través del País Vasco en la acción combinada que siempre manejó perfectamente Jordi Pujol. Jordi Pujol, por un lado, se presentaba como el que no era terrorista como la ETA, pero luego con el PNV protegía a la ETA. Y ahí está el Pacto de Estella y la Declaración de Barcelona después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y ahí está la actividad de 2 décadas de Terra Lliure y de los grupos terroristas catalanes siempre ligados a la ETA, a los que Pujol, por un lado, fingía sujetar y por otro, naturalmente, como el PNV en el País Vasco, protegía, ¿y de qué manera? Lo que hizo ayer Artur Mas fue amenazar de 2 formas. Con un golpismo típicamente fascista, pero del fascio italiano, el caso Matteotti, es decir, amenazando a la oposición en el Parlamento y ciscándose en la propia ley que ellos reclaman, y al mismo tiempo amenazando a lo que queda de legalidad en el Estado para que se someta a su violencia, amenazando, si no, con que habrá violencia. Hombre, ¿qué más violencia que amenazar ya al gobierno, a las leyes, al Tribunal Constitucional, por supuesto, y al Estado? Pero que esto lo está haciendo el representante del Estado español. O sea, que el que está amenazando no es Bolinaga, no es Otegi en la cárcel, no ni siquiera Pujol desde una caja fuerte en Suiza, no. Es el representante del Estado español. Ese del que dice Mariano Rajoy que no quiere pensar que no va a respetar la legalidad. Pues ayer, don Mariano, este señor del que usted no quiere pensar que no va a respetar la legalidad, no solamente se ciscó en la legalidad del Constitucional en el Parlamento, sino que además le amenazó a usted, don Mariano, que aunque parezca increíble es el presidente del Gobierno de España, con la violencia, es decir, con el terrorismo. ¿Usted, don Mariano, cree que un país de 500 años se puede romper tan fácilmente? Pues no, ni siquiera es fácil regalarlo. Es mucho más fácil defender la legalidad, pero no de palabra, como hace usted, y a veces bien, como anteayer. No, no, con los hechos es más fácil defender la legalidad que recuperarla. Y usted, en Cataluña, ha entregado la legalidad al golpista Artur Mas, confiando en que se porte bien. ¿Cómo se va a portar bien un golpista? Y allá le amenazan con la violencia y seguro que usted dirá ahora lo que dijo la última vez que le amenazó Artur Mas. No voy a entrar en dimes y diretes. Pues no entre usted en dimes y diretes y tendrá terroristas y terroristas de aquí a año y medio. Que imagino que para entonces piensa usted que habrá ganado las elecciones y ya veremos. Y si no las ha ganado usted, pues el que venga atrás que arre. Lo que está haciendo el gobierno de España no es solo jugar a la ruleta rusa, es meter cada vez más balas en la recámara. Porque cada día que pasa, pone una bala más. De manera que en el momento en que juegue y dispare, seguro que se va a volar la cabeza. Es decir, que nos va a volar la cabeza a todos. Pero claro, dígale usted al señor de la siesta que es hora de levantarse. Bueno, es capaz de mandarnos a la Guardia Civil, a nosotros, no al golpista de Barcelona. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Pues el tiempo, Federico, sigue muy revuelto, especialmente en el sur y en el este de la península, porque continúa en alerta amarilla por posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en el levante, este de Castilla-La Mancha y sureste peninsular. Las lluvias pues pueden extenderse a lo largo del día a algunos puntos del interior, principalmente pues en toda Castilla-La Mancha. Las temperaturas pues siguen como esta semana, como ha ido sucediendo estos días, sin cambios significativos. En Madrid ahora mismo estamos a unos 16 grados. Y llegaremos a lo largo del día a los 24 o 26. La máxima pues va a estar en Huelva y en Badajoz, 30 grados. La mínima en Soria con 8 grados. El desafío independentista de Artur Mas continúa en Cataluña a pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional. Este jueves los partidos catalanes seguirán debatiendo sobre el proceso en la segunda jornada del pleno en el Parlamento Regional, después de que ayer el gobierno de Artur Mas presentara varios recursos contra la decisión del Alto Tribunal de suspender la consulta del 9 de noviembre. En los recursos, la Generalidad, como decía Federico hace unos minutos, advierte al Tribunal Constitucional de que si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión pública, es difícil prever las consecuencias. Además, el gobierno catalán añade en esos recursos que cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta, atención, el extremismo político e incluso la violencia. Es decir, ya no hablamos de esa desobediencia civil a la que apelaba el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sino que se pone encima de la mesa amenazas de violencia. Artur Mas, que se reunía ayer con los partidos independentistas para reconducir su hoja de ruta tras la suspensión del Constitucional y a la vez el Parlamento catalán, con los votos de CiU, Esquerra, ICV y la CUP, designaba a su particular Junta Electoral de la Consulta. Es decir, esta Junta Electoral particular que está preparando el gobierno catalán para seguir desarrollando esa ley de consultas que ha sido ya suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Los parlamentarios de Ciudadanos abandonaron directamente el hemiciclo y mientras populares y socialistas se negaron a votar. Durante su intervención, Artur Mas, que incurrirá en un acto de desobediencia si firma la designación de dicha junta electoral, insistía en que seguirá adelante con el proceso y que además no piensa rectificar. También afirmaba que él no es contrario al concepto de la desobediencia civil, aunque dice que la Generalidad no está ahora en ese punto.
Vol que li digui la veritat.
¿Quiere que le diga la verdad? Yo no rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán pueda votar y pueda decidir sobre su futuro. Lo vuelvo a decir, yo no rectificaré en esta voluntad.
No rectificaré en aquesta voluntat.
Jo no sóc contrari.
Jo no soy contrario personalmente al concepto de desobediencia civil porque muchos derechos sociales y muchas conquistas se han conseguido así. También le diré que en este momento no estamos en ese punto. Estamos en el momento en que le pedimos al Tribunal Constitucional que se dé prisa en reunirse, en retirar esta suspensión y nosotros poder organizar correctamente todo para el 9 de noviembre.
Es decir, Artur Mas sigue a lo suyo y le da igual la ley. El PP catalán y Ciudadanos intentaban que la designación de esa junta electoral fuera suprimida directamente de la orden del día del Pleno al tratarse de desarrollo de una ley suspendida por el Constitucional. Sin embargo, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, mostraba otra vez el totalitarismo del independentismo catalán y ni siquiera dejaba hablar a Albert Rivera.
No, presidenta, es porque l'article 72.3...
Si és del mateix punt, no, senyor Rivera, si...
Senyora presidenta, li demano la paraula per explicar-me, perquè si no vostè no sap el que vaig a dir.
No, senyor Rivera, és que no li dono la paraula perquè li he dit que si es tractava del mateix... Senyor Rivera, és que m'és igual, està començant per l'article 72. Continua la sessió.
Que me es igual, vamos, que es que le da lo mismo que sea legal o ilegal ese desarrollo de la ley de consultas que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, que le es igual directamente, así habla la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert. Mientras, en las calles, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que son las organizaciones independentistas, es decir, los agitadores de la Generalidad en la calle, pues se encargan precisamente de seguir con sus movilizaciones, aunque cada vez hay que decirlo también, con menos éxito. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, afirma hoy en una entrevista en El País que si no hay consulta, la alternativa se decidirá por consenso y no la decidirá solo Artur Mas. Precisamente esta organización que lleva a cabo una encuesta puerta por puerta para saber qué catalanes son partidarios de la independencia y cuáles no, pretende organizar una acampada en las calles de Cataluña al estilo 15M. Interior ya destinado a 300 antidisturbios para reforzar la seguridad en Cataluña. Mientras, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, afirma en TV3 que busca fórmulas para seguir adelante con el proceso sin perjudicar a los funcionarios. Es decir, que quieren seguir adelante pues con esa campaña encubierta y desobedecer directamente pues al Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras, de Esquerra, señalaba que harán todo lo posible para que se celebre la consulta. Mientras, la popular Alicia Sánchez Camacho dice que Mas debe dimitir o acatar la decisión del Constitucional, y Albert Rivera, de Ciudadanos, mostraba su sorpresa por la llamada a la insumisión de estos diputados partidarios de la consulta.
Todo aquello que depende
de nosotros, del gobierno, del presidente y de los consejeros, y vaya sobre nuestra más estricta responsabilidad, va a seguir igual. Nosotros no podemos ser tan egoístas de dejar las decisiones en manos de una tercera persona o un empleado público que no tiene la misma capacidad de defensa que tenemos nosotros.
Inquietos y tranquilos en la medida que estamos seguros que haremos todo lo posible para que la voluntad democrática de los ciudadanos de Cataluña sea respetada.
El Partido Popular cree que el señor Mas o dimite o asume el cumplimiento de la democracia y acata las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por ello, si se produce algún contrato o algún gasto de los impuestos de los catalanes en una consulta independentista, instaremos a la Fiscalía de Cataluña por malversación de fondos públicos.
Yo creo que lo que algunos diputados o una parte de diputados han votado en el Parlamento de Cataluña es insólito. Un Parlamento no puede desarrollar una ley que está suspendida, es de primero de derecho, y es lo que han hecho Convergencia, Izquierda Unida, Iniciativa, las CUP y Esquerra Republicana. Supongo que haciendo caso a la llamada a la insumisión civil que hace y que saca bandera y saca pecho el señor Junqueras.
Desde el gobierno, la que hablaba ayer, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz Santamaría, que recordamos además ha sido la primera miembro del Ejecutivo en visitar precisamente Cataluña tras esa decisión del Tribunal Constitucional. Soraya Sáenz Santamaría afirmaba que la Generalidad tiene que respetar las leyes. Por su parte, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta, piensa que Artur Mas va a rectificar.
A todo el mundo le compete respetar las leyes, respetar las decisiones de los tribunales, y es lo que hay que hacer.
Nosotros respetamos la libertad de expresión, que es respetar la Constitución, y respetamos las leyes y las resoluciones judiciales. Aquí, respetando todos la ley, todos nos entendemos estupendamente.
Rectificará.
El drama que está viviendo la política catalana y la política española es que quien está al frente de las instituciones, tanto en Madrid como en Cataluña, son personas que no quieren llegar a un acuerdo, que no quieren reformar nada.
En fin, la vicepresidenta del gobierno insiste con respeto, respetar, respetando, pero desde luego la Generalidad está haciendo lo que le da la gana en este asunto. Por cierto, que todo esto pues tiene posibles consecuencias económicas. Sin ir más lejos, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advertía ayer que los bancos catalanes, en caso de esa independencia hipotética de Cataluña, pues saldrían directamente del euro y no tendrían acceso al Banco Central Europeo. Repasamos ya otros asuntos que nos deja el día con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Laura Villalba.
El juez Santiago Pedraz investigará si Oleguer Puyol cometió blanqueo y fraude fiscal en la compra de un hotel en Canarias con fondos procedentes de un paraíso fiscal. Ángela Martialay, buenos días. El magistrado admite así las querellas de Podemos y de Ganemos, aunque solo en lo que se refiere al pequeño de los Puyol.
¿Qué tal? Buenos días. Nuevo frente judicial a la familia Puyol. El juez Santiago Pedraz decidió ayer, tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, investigar al pequeño de los hijos de Jordi Puyol, a Oleguer, por la compra de un hotel en Canarias por valor de 8 millones de euros que se habían abonado con fondos procedentes de las Islas Vírgenes. El magistrado investigará también en su juzgado el papel desarrollado por Oleguer en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y en Holanda, en las que el ya imputado figuraba como administrador. El juez admite así, parcialmente a trámite, la querella presentada por el partido de Pablo Iglesias y la asociación Guayé en Barcelona, al entender que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y de otro contra la hacienda pública. También entiende el juez Santiago Pedraz que es competencia de la Audiencia Nacional por haberse cometido los hechos en el extranjero y porque la defraudación podría tener una grave repercusión para la economía nacional. Recuerden que distintos miembros de la familia Puyol ya están siendo investigados por el juez Pablo Ruz y también por una jueza de Barcelona.
La juez Mercedes Alaya podría trasladarse a la Audiencia de Sevilla. Según ABC, la magistrada habría solicitado una de las cuatro plazas nuevas que se crearán a partir de enero para reforzar cuatro secciones penales de la Audiencia de Sevilla ante su gran carga de trabajo. Eso sí, a pesar del traslado, Alaya seguiría instruyendo el caso de los ERE y el resto de macrocausas, ya que su plaza en el juzgado quedaría reservada para ella hasta el final de la instrucción.
Rodrigo Rato, Fernández Sevilla, Sánchez Barcoj y Amat han devuelto 200.000 euros tras el uso fraudulento de tarjetas de crédito en Caja Madrid, del que se beneficiaron 86 personas de la entidad. Gastaron 15 millones de euros en gastos personales como restaurantes, viajes, comidas y ropa. Esto ocurrió antes de la nacionalización de la entidad, pero el juez ha constatado que hubo consejeros que siguieron lucrándose incluso tras el nacimiento de Bankia. Uno de ellos, el propio Rodrigo Rato.
El exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha comparecido este miércoles ante la Comisión Parlamentaria en Bruselas. El candidato español a comisario europeo de Energía y Cambio Climático ha rendido cuentas sobre sus participaciones en empresas relacionadas con la energía y se ha excusado por lo que ha llamado comentario desafortunado durante la pasada campaña electoral. Corresponsal comunitaria de Es Radio, Macarena Lora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Miguel Arias Cañete capeó ayer con cintura y argumentos técnicos un chaparrón parlamentario de críticas a su independencia, a su supuesto machismo y hasta su gestión del Prestige. Los frentes de ataque eran muchos, pero un minuto después de comenzar su intervención, Miguel Arias Cañete quiso despejar cualquier duda sobre su supuesto machismo con esta disculpa.
Estimados colegas, durante la pasada campaña electoral hice un comentario desafortunado que pudo poner en duda mi compromiso con el valor de la igualdad. Fue, en efecto, un comentario desafortunado. Pedí perdón en su momento y vuelvo a pedir perdón hoy ante ustedes. Lo siento.
Blandía ese lo siento a modo de escudo, pero no evitó la lluvia de críticas. Lo que se hizo fue prometer una mujer como jefa de un gabinete paritario. Sacó pecho de transparencia, presumió de haber pagado siempre impuestos religiosamente, se metió de lleno en el debate del cambio climático, pero dejó suelto un cabo demasiado peligroso que los verdes no están dispuestos a ignorar: los vínculos de su cuñado con el sector petrolífero. Una laguna no solventada que podría, a partir de mañana, dar problemas al Grupo Popular si los socialistas optan, por ejemplo, por pedir un nuevo examen, como han hecho con el británico Lord Hill.
Es la mañana. Es radio.
Vamos ya a conocer cómo vienen los titulares en las portadas de los principales periódicos y empezamos como siempre con Libertad Digital, que titula: más se salta la suspensión del Tribunal Constitucional y amenaza con violencia. Diario El Mundo: más avisa de que suspender el referéndum generará violencia. ABC dice directamente: desobediencia. El País recoge unas palabras en una entrevista a Carmen Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que dice: si no hay consulta, la alternativa se decidirá por consenso, no solo más. La Razón: más se asoma a la desobediencia. La Vanguardia: el Parlament avanza en la ley de consultas pese al Tribunal Constitucional. También repasamos otras portadas de diarios regionales. El Periódico dice: unidad en suspenso, el PP lleva al fiscal la votación del Parlament. El Correo: el PNV elige a Aburto para optar a la alcaldía de Bilbao tras la era Azcuna. Las Provincias: la cúpula de Caja Madrid dilapidó 15 millones con tarjetas de crédito. Heraldo de Aragón: el déficit de Aragón llegó en julio a 273 millones de euros, a solo 57 millones de límite de todo el año. Les recordamos que mañana el programa va a ir a Zaragoza, un programa especial que pueden seguir precisamente desde la plaza de San Pedro Nolasco número 7, allí en Zaragoza. Todo el programa es La Mañana de Federico, con el director Federico Jiménez Los Santos en cabeza.
Es la foto del día.
Y vamos a conocer ya cuál es la imagen del día con la ayuda de Esmeralda Ruiz. Buenos días, Esmeralda.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Pues la imagen del día, una de ellas es para Miguel Arias Cañete, que ayer se enfrentó, como contabais hace unos minutos, a un duro examen en la Eurocámara. Y le vemos en toda la prensa. El Mundo abre hoy su primera con él, sentado en el centro de la sala, muy sonriente, pero nada tranquilo. Y eso pues se le notaba bastante en el gesto y en su sed, porque el exministro de Agricultura tenía hasta 4 botellas de agua en la mesa en pleno momento de ese examen. Esperemos que al menos le sirviera para relajarle. Otra de las imágenes del día también es para el Parlamento catalán. Ayer, en ese momento en el que se designó a la Junta Electoral del 9 de noviembre, dos imágenes se enfrentan hoy en páginas anteriores, por ejemplo, en el diario El Mundo. Por un lado, vemos a los diputados del PP catalán, con Alicia Sánchez Camacho, su líder, a la cabeza, todos con las manos arriba, casi casi como si se tratara de un atraco para no votar a favor. Imagen que contrasta, por otro lado, con la del líder de Esquerra, con Oriol Junqueras, y con el presidente Mas, que se echan las manos, pero a la cabeza. La preocupación, podríamos decir, la tensión se palpaba ayer en el ambiente. Y la última imagen del día es para Cecilio López III, que es el espeleólogo español rescatado por fin tras esos 12 días atrapado en una cueva en Perú. En páginas anteriores en ABC, por ejemplo, le vemos hoy en una camilla camino a ser atendido a una base aérea peruana, pero eso sí, posando muy, muy sonriente para los compañeros gráficos y con un gesto de alivio del que sin duda nos alegramos.
Desde luego. Muchas gracias, Esmeralda. Son las 6:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en la mañana de Federico y les recordamos cómo se presenta el tiempo este jueves 2 de octubre. Continúa en alerta amarilla por posibilidad de chubascos y tormentas fuertes pues en la zona del Levante, este de Castilla-La Mancha y en general pues todo el sureste peninsular. Las lluvias pueden extenderse a lo largo del día a algunos puntos del interior, especialmente en Castilla-La Mancha. Las temperaturas, como en esta semana en general, siguen sin cambios. En Madrid ahora mismo estamos a unos 16 grados y llegaremos hasta los 24-25 grados. La máxima en Huelva y en Badajoz 30 grados, que no está nada mal, y la mínima, con algo más de frío, en Soria con 8 grados. Y los partidos independentistas catalanes siguen sin detener su hoja de ruta, pues capitaneada por Artur Mas, que sigue adelante en su desafío pese al recurso ya pues que ha aprobado el Tribunal Constitucional y ha suspendido cautelarmente esa ley de consultas. El Pleno del Parlamento catalán pues elegía ayer pues a esos miembros de su particular junta electoral, es decir, siguen desarrollando la ley de consultas pese al recurso a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional. De momento esos miembros no van a tomar posesión, pero recordamos que si Artur Mas pues firma ya oficialmente la designación de la Junta, pues podría incurrir en un delito de desobediencia. Nos va a contar todos los detalles nuestra compañera María Juste. Buenos días.
Buenos días. La Generalidad sigue adelante con su desafío separatista y dos días después de la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional, en el Parlamento catalán se aprobaba la creación de la Comisión de Control de Consultas Populares con 86 votos a favor. PSC, Ciudadanos y Partido Popular no participaron en la votación por tratarse, como explicó el portavoz popular Enric Millo en el radio, de un acto ilegal.
No hemos querido participar en un acto ilegal. Hubiera sido una gravísima irresponsabilidad. Lo que hemos intentado de todas las maneras posibles es evitar que el Parlamento se viera forzado a una votación que claramente es un acto de desobediencia de una ley, en este caso de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Durante el tenso debate que se vivió en el Parlamento autonómico, Esquerra exigió a Artur Mas mantener la campaña del 9N para no ser cómplice del alto tribunal. El presidente catalán se mostraba firme y aseguró que no rectificará su rumbo.
Quiere
que le diga la verdad. Yo no rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán pueda votar y pueda decidir su futuro. Lo vuelvo a decir, no rectificaré en esta voluntad.
Después, ya por la tarde, Artur Mas recibía a los líderes de los grupos soberanistas. Tras su encuentro con el presidente catalán, su socio de gobierno, Oriol Junqueras, aseguró que ambos se han emplazado a hacer todo lo posible para celebrar la consulta del 9 de noviembre.
Inquietos y tranquilos en la medida que estamos seguros que haremos todo lo posible para que la voluntad democrática de los ciudadanos de Cataluña sea respetada.
Artur Mas ha convocado para mañana a los líderes de las fuerzas favorables a la consulta soberanista para acordar una respuesta conjunta a la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional.
Dejando a un lado Cataluña y otros asuntos que vamos a repasarles con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
Pablo Iglesias ha concluido su gira propagandística por Latinoamérica. El líder de Podemos asegura en una entrevista en el diario El Mundo que ha extraído varias conclusiones inspiradoras de este viaje. Por ejemplo, que se puede gobernar disciplinando a los mercados, que España debe recuperar su soberanía o acabará convirtiéndose en colonia alemana y que gobernar implica mancharse las manos, asumir contradicciones. Pablo Iglesias ha realizado esta gira por Latinoamérica acompañado de un completo equipo audiovisual para captar todos sus movimientos.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entiende que Esperanza Aguirre es la mejor candidata del Partido Popular para liderar la lista a las elecciones municipales de 2015. El líder regional, que también se ha mostrado dispuesto a presentarse a la reelección al frente de la comunidad, sostiene que el PP tiene muy buenos candidatos, pero en su opinión Aguirre es la que más tirón tiene entre los madrileños. González entiende además que el incidente protagonizado por la Popular en la Gran Vía no la inhabilita.
Yo ya le he dicho que creo que es una magnífica candidata, que creo que tiene muchísimos apoyos y que sería una magnífica candidata para la alcaldía de Madrid.
El Partido Socialista solo celebrará elecciones primarias en Navarra y Canarias. En el resto de comunidades autónomas en las que el Comité Federal había convocado primarias, habrá candidato único. En Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha sido respaldado por el 80% de los militantes. Concha Andreu será la candidata en La Rioja, Emiliano García Page en Castilla-La Mancha y en Madrid. Hoy se cierra el plazo para la presentación de avales y parece que solo Tomás Gómez logrará los apoyos necesarios para liderar el PSM. Además, el PSOE espera que únicamente 15 grandes ciudades se enfrenten al proceso de elección de candidato.
La investigación de las Cortes de Aragón en torno al caso Plaza se cierra sin que el expresidente Marcelino Iglesias comparezca para dar explicaciones. El mayor caso de corrupción en esta comunidad termina con la coincidencia entre todos los partidos de no incluir el nombre de Iglesias entre los llamados a la sede parlamentaria. En la nueva lista de cargos que deben comparecer solo aparece su exconsejero de Obras Públicas, Javier Velasco, que ya había declarado hace meses.
Resistencia Galega ha hecho estallar un artefacto explosivo en Baralla, en Lugo. La organización terrorista empleó hasta 15 kilos de pólvora para perpetrar el atentado que tuvo lugar frente al ayuntamiento de la localidad en la madrugada del miércoles. La explosión afectó al consistorio, pero también a comercios y viviendas colindantes. La onda expansiva se propagó más de 40 metros. Los CEDACs alertan de un salto cualitativo en la actividad terrorista de la banda e incluso sostienen que podrían haber causado muertes. Samuel Juárez es el delegado del gobierno en Lugo.
Afortunadamente no ha habido daños personales que lamentar. Y es el modus operandi de Resistencia Galega, de un grupo terrorista que comete ese tipo de acciones, que además pues coincide que en la semana que viene pues se celebra un juicio contra tres de sus miembros.
Y en Móstoles, una mujer de origen marroquí ha muerto tras recibir una puñalada en el abdomen. El 112 recibió una llamada pasadas las 11:30 de la noche del miércoles, alertando de que una mujer había sufrido un accidente doméstico al cortarse con un objeto en la cocina de su casa. Cuando llegaron los médicos, encontraron a la víctima ya fallecida a causa de una hemorragia interna. Todavía no ha habido detenciones.
Luis María Allende augura para lo que queda de año un crecimiento más lento de la economía española. El gobernador del Banco de España ha comparecido este miércoles en el Congreso para valorar el proyecto de presupuestos generales del Estado. Allí ha destacado la importancia de la recuperación del mercado laboral y ha explicado que en 2014 la economía ha ido afianzando su dinamismo con 4 trimestres consecutivos de avances, una trayectoria que, según los datos, se prolongará en lo que resta de año, aunque a un ritmo más pausado.
Los datos más recientes apuntan a la prolongación de esta trayectoria en lo que resta de año, si bien a un ritmo más pausado, que permitirá que la tasa de variación interanual del PIB se aproxime al 2% en el último trimestre, tasa en torno a la cual podría crecer en media la economía española en el conjunto de 2015.
La directora de los servicios secretos estadounidenses ha dimitido. Julia Pearson deja su cargo tras los escándalos que han azotado a su departamento durante los últimos días. Varios fallos de seguridad pusieron en peligro la vida del presidente y de su familia. Un hombre armado con un cuchillo logró entrar en la Casa Blanca. Además, Obama coincidió en un ascensor con un hombre con antecedentes penales que llevaba una pistola. Tanto el secretario de Seguridad como el presidente coinciden en que la dimisión de la jefa del servicio secreto es lo mejor ante los recientes y numerosos informes sobre el funcionamiento de la agencia. Esos informes han llevado al presidente y al secretario de Seguridad a la conclusión de que una nueva dirección es necesaria.
Barack Obama ha vuelto a mostrar su apoyo a los manifestantes de Hong Kong y lo ha hecho tras reunirse con el ministro de Exteriores chino en Washington. El presidente de Estados Unidos ha abogado por las elecciones abiertas y el sufragio universal, que defiende la conocida como Revolución de los Paraguas. El comunicado de la Casa Blanca se producía después de que China reiterase que las manifestaciones son un asunto interno y que actos ilegales que violan el orden público. La de ayer fue la cuarta jornada de protestas.
Y continuamos con Estados Unidos, porque el Departamento de Sanidad del país mantiene en observación a 18 personas, 5 de ellas menores de edad, que estuvieron en contacto con el primer paciente diagnosticado de ébola en Texas. El ciudadano voló desde Liberia a Estados Unidos pasando por Bruselas el pasado 20 de septiembre. El gobierno norteamericano asegura que es poco probable que el virus se propague por el país.
El primer ministro británico ha prometido ante el Congreso de los Conservadores Británicos una importante rebaja fiscal. Con la mirada puesta en los comicios de 2015, David Cameron pretende con esta promesa recuperar, lograr un segundo mandato sin necesidad de coaliciones con los liberaldemócratas. Celia Maza de Pablo es la corresponsal de Radio Londres. Celia, buenos días.
Buenos días. Los rotativos británicos llevan hoy en su portada los recortes de impuestos que David Cameron ha prometido si los conservadores ganan las próximas elecciones. Una vez que el responsable del Tesoro, Josh Osborne, advirtiera que se seguiría con el plan de austeridad, el primer ministro ha clausurado el Congreso Anual del Partido Conservador, presentándose como un candidato cargado de buenas noticias, tanto para las clases altas como las trabajadoras. Con la mirada puesta en los comicios de mayo, el Premier ha prometido una bajada de impuestos que beneficiarían a 30 millones de personas. Por un lado, se ha comprometido a extender el tramo exento de retenciones en el impuesto de la renta y, por otro, ha dicho que la carga del 40% solo se aplicará a partir de las 50.000 libras anuales brutas y no las 42.000 actuales. Además, el Premier ha vuelto a repetir que solo con los conservadores los británicos tendrán un plebiscito para decidir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Tras la reciente deserción de varios diputados Tories a las filas euroescépticas del UKIP, Cameron ha advertido que votar por Nigel Farage es lo mismo que votar por el líder de la oposición laborista Ed Miliband. En un apasionado discurso, Cameron se enorgulleció varias veces de ser el primer ministro de un país de 4 naciones, en referencia a la unidad que ganó el referéndum escocés, y en este sentido ha señalado que las competencias prometidas a Edimburgo vendrán de la mano de una reforma de Westminster para garantizar votos ingleses para leyes inglesas, una de las principales demandas de sus propias filas.
Y les dejamos ya con la actualidad deportiva, con la ayuda de Dani Ortiz. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tras las 2 derrotas de Barcelona y Atlético, anoche el Atlético y el Real Madrid dejaron alto el pabellón español con sendos triunfos. Los blancos, merced a los goles de Cristiano Ronaldo de penalti y de Benzema, vencieron al Ludogorets en Bulgaria por 1-2 y ya suman 6 puntos de 6 posibles. Y el Atlético, que se la jugaba, superó a la Juventus de Turín por 1-0 gracias al gol de Arda Turán. Suma sus 3 primeros puntos y siguen vivos en la Champions. Además, hoy hay Europa League. El Sevilla viaja a Croacia para medirse al Rijeka a partir de las 7 de la tarde, mientras el Villarreal recibe al Apollon de Nicosia a partir de las 9 y 5 de la noche.
Es la mañana. Es radio.